Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de enero de 2006. Y con ello, bueno, deseando a todos nuestros radioescuchas, todo el equipo de Momento Económico, un feliz y próspero año 2006. El tema de nuestro programa en esta ocasión es las estrategias de control planetario y los perfiles morales de las oligarquías pro y anglosajonas. Para ello, contamos con la muy valiosa presencia del doctor José Ramón Pérez Portillo. Gracias por acompañarnos nuevamente, doctor.
Gracias,
doctora Irma. En Momento Económico. Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688 y al correo electrónico momentoeconomico@servidor.unam.mx. Bueno, recordarán ustedes que José Ramón Pérez Portillo es licenciado en Ciencias Políticas con especialidad en Estudios Latinoamericanos, licenciado en Sociología, licenciado en Geografía e Historia con especialidad en Historia de América, tiene un doctorado en Conflictos y Cambios en Latinoamérica por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la Academia de Ciencias Sociales del Instituto Politécnico Nacional, ha impartido cátedra en la Universidad de La Rioja y en la Universidad de Córdoba en Argentina, en la Universidad Panamericana, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Universidad de las Américas, en el IFAL y en la Universidad del Valle de México. Ha sido investigador en el Doctorado de Ciencias Económicas y Empresariales en España. Bueno, en los recientes programas hemos tenido el gusto de escuchar lo que nuestro estudioso de hoy que nos acompaña sabe sobre justamente las estrategias de control planetario que se empiezan a dar desde los siglos, bueno, 17, 18 y que justamente ocurre con la transformación de Inglaterra de un país pobre a un país con una poderosa oligarquía y que en esto tienen una influencia importante los capitales venecianos del siglo XVII. Es decir, ¿cuáles son, José Ramón, cuáles son los mitos de la revolución industrial en Inglaterra fomentado por los liberales dentro y fuera de las islas británicas?
Bueno, pues buenos días de nuevo, pues agradezco de nuevo la invitación a este espacio tan privilegiado para poder hablar de estos temas pues de fondo. Bueno, primeramente hay que plantear que, bueno, pues Venecia es un ciudad-estado gobernada por una oligarquía y pues que maneja el arte pues de la geopolítica desde la Edad Media. Hay que recordar que en la expansión de Genghis Khan y de los mongoles, los venecianos asesoran a los mongoles y les da información de carácter estratégico sobre las divisiones de los diferentes reinos que van a conquistar. Entonces, la oligarquía veneciana es una oligarquía
muy poderosa,
sí. que es, pues, no tiene un concepto, o sea, no busca crear, a pesar de la riqueza de Venecia, esa oligarquía no busca constituir un reino, ni a posteriori un estado-nación poderoso, sino busca dividir justamente a esos reinos que los ve como un peligro para pues su hegemonía. Hay un hecho trascendente que es el descubrimiento de América y el Tratado de Tordesillas. En Venecia queda excluida el Tratado de Tordesillas en el reparto del mundo. Entonces, aquí hay una estrategia tan, pues, que me parece, pues, tan genial, que va incluso más allá de la inteligencia natural, es el trasvase de gran parte de esta oligarquía veneciana con sus correspondientes capitales a dos puntos muy poco desarrollados en el siglo XVI, pero situados estratégicamente de cara, pues, de cara a América, que son Ámsterdam, que es una zona pues muy poco desarrollada, la parte rica son los Países Bajos españoles, ¿no? Más al sur, Ámsterdam no es más que una zona donde hay un puerto de pescadores arenques, pero algo muy humilde, y Londres, que pues en el siglo XVI pues realmente pues su desarrollo urbano pues es muy muy pobre. Y en Inglaterra se va a constituir un partido que se llama el Veneciano. ¿De dónde van a surgir los Whigs y los Tories? Los venecianos con sus capitales, imagínense que de pronto, pues, ya que hablan tanto de la llegada de capitales, llegase el capital de las 15 empresas transnacionales más poderosas del mundo a México de golpe. Habría una transformación de la composición del poder político. Todos los venecianos, que es una oligarquía neopagana, que no busca, no está, no, aunque la población de Venecia es una población que, pues, católica, pero sus oligarquías pues no tienen ningún credo religioso, más bien buscan atizar las divisiones religiosas. Entonces, en el caso de la ruptura pues religiosa de Inglaterra con Roma, hay varios profesores venecianos que asesoran a Enrique VIII que rompa con Roma por la cuestión pues de sus matrimonios, ¿no? O en la guerra de los 30 años la oligarquía veneciana no se posiciona con ninguno de los dos contendientes, sino busca que el conflicto se prolongue más. Esto es una fórmula de control de poder que va a permanecer hasta nuestros días, porque si hoy Venecia no, no existe como tal, ¿no? Como había estado, si las redes venecianas se han perpetuado hasta nuestros días.
Sí, sus estrategias.
Sus estrategias y también a nivel pues de genealogías, familias como Benetton, como el Bari, que viene de la ciudad de Bari, pero la ciudad de Bari dependía de Venecia. Los modelos de explotación en base a mano de obra barata que tenían los venecianos en las islas del mar Adriáticos son los que se reproducen hoy en día y los que impone el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Entonces tenemos unas redes de poder que que en un momento determinado por el descubrimiento de América se traslada al norte de Europa y después se traslada a Estados Unidos para conquistar el planeta, para convertir el planeta en un mercado. Ellos inventan lo que es el liberalismo en el siglo XVII, que la palabra liberal es una palabra de origen español, que en el, por ejemplo, en el teatro del siglo de oro español se habla de bondadoso, de generoso, ¿no? Pero los venecianos en Inglaterra, ¿no? Se autodenominan liberales. Tiene otra connotación, que es libertad de actuación para la minoría del poder económico, porque en la sociedad del antiguo régimen no hay esa, simplificando, porque sería por otro tema, no se asciende mediante la acumulación de riqueza, sino mediante los méritos prestados a la comunidad. El dinero siempre es un factor importante, pero no, el dinero no me da linaje, no me da honor y no me da representatividad de cara a la sociedad, de cara al pueblo. Entonces, esto que los ingleses llaman Revolución Gloriosa, que es una serie de golpe de Estado, los venecianos acaparan el poder distorsionan el poder acaparan el poder del Parlamento, y es donde van a surgir los liberales y conservadores, los Whigs y los Tories, que son más liberales en lo económico o más en lo político, pero es la misma raíz. Y de ahí viene el concepto de derecha izquierda.
Exacto.
¿No? Con la Revolución Francesa, ¿no? Más a la derecha del hemiciclo o a la izquierda, en función si es jacobino o girondino. Entonces, es una concepción muy pobre de la representatividad política, y es la que perdura hoy en día.
Es cierto. Y este asunto de la revolución industrial a partir, digamos, de los capitales que los propios ingleses se allegaron por sus buenas artes en la navegación y esto, ¿en dónde queda?
Bueno, lo que pasa a los venecianos, el partido veneciano, y por ejemplo estas oligarcas que perduran hoy en día, no buscan una sociedad de desarrollo tecnológico. Ellos
buscan comercio.
Comercio, unas ganancias, creo que habló otra vez en el programa, tráfico de opio, tráfico de esclavo, y trata de negro, no busca fomentar una economía industrial. Por eso es la paradoja de que Inglaterra probablemente es un país poco desarrollado en el siglo XVI. Los centros de poder están en el centro de Europa y en el sur de Europa, y en las economías manufactureras de la India y de China. Entonces, esta es la paradoja. Inglaterra, o sea, los beneficios sí aportan capitales. Si Inglaterra controla el proceso tecnológico de información de la energía a vapor. Pero Inglaterra, vemos que en la segunda revolución industrial, a partir de los años 70, ya no deje de ser industrial importante, ¿no? Es relativo. Pero ya no lleva la iniciativa tecnológica de los nuevos energéticos.
¿Se puede decir que hay un declive tecnológico en esta etapa?
Más que un declive, yo ya no llevo la iniciativa. La iniciativa la llevan otras potencias.
Sí.
Y eso es la paradoja de que Inglaterra. Porque uno en los libros no se simplifica, se asocia revolución industrial con liberalismo. Y no es verdad. El liberalismo lo que hace es reorientar esa revolución industrial, que primeramente se originan en el continente, ¿no? Y lo que pasa en Inglaterra, hay un proceso de proletarización del campesinado que es mucho más acelerado que en el resto del continente, donde las estructuras del régimen, pues los diferentes sistemas jurídicos que son de complementariedad, son más solidarios, impide, la gente no quiere ir a trabajar, no se quiere encerrar en un espacio otros centenares de personas para producir de forma sistemática. Y en Inglaterra eso se produce, y después está la cuestión de la batalla de Trafalgar. El gran rival geopolítico de los mares no solo es España, es todos los diferentes virreinatos hispanoamericanos que tienen sus propios astilleros navales, su propia geopolítica. El virreinato de Perú tiene su geopolítica, el virreinato de la Nueva España tiene su geopolítica, su expansión hacia los mercados asiáticos, Filipinas, ¿no? Entonces, esto es el gran obstáculo, y en la batalla de Trafalgar, aprovechando, ¿no?, pues lo que va a ser la ocupación militar de la península ibérica por Napoleón y la desorientación que hay en los virreinatos, Inglaterra se aprovecha, evidentemente, pues la habilidad de Nelson, no se lo puede nadie negar. Inglaterra se convierte a partir de 1805 en el hegemón marítimo,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y hasta nuestros días a través de Estados Unidos.
Bueno, ¿cuáles son, digamos, las estrategias de los financieros de la City de Londres para mantener la hegemonía británica, a pesar de ese, pues digamos, cambio tecnológico que no es ya de boom como fue en un principio?
Sí, entonces, cuando ya empiezan a surgir nuevos países industrializados, ¿no?, en los años 70, Francia, Estados Unidos, porque la oligarquía de la City Londres es profundamente antiestadounidense. Bueno, habría que matizar, ¿no? Es más complicado. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, ¿no? Quizás el mayor temor sea el Imperio Ruso, porque los rusos, con capital ruso y tecnología ruso, bajo Nicolás II, se atreven a construir un ferrocarril que va desde San Petersburgo hasta Vladivostok. Esto es una de las causas porque Inglaterra arma a Japón y lanza a Japón contra, pues, el Imperio Ruso en la batalla de 1905, ¿no? Frenar el avance ruso hacia el Pacífico. ¿Qué es, ¿cuál es el problema de Inglaterra? Que se encuentra frente de estas oligarquías post-venecianas que controlan Inglaterra. Se encuentra ante nuevos países industrializados, frente a los cuales sabe que no tiene superioridad tecnológica ni tiene la capacidad militar de enfrentarse a todos. Y esto pasa después de la muerte de la reina Victoria, cuando Eduardo VII sube al poder, plantea un gobierno para él en la sombra, que es su consejo privado, y que plantea una serie de estrategias. Si no podemos vencer a nuestros competidores, vamos a exportar una serie de virus ideológicos.
¿Cuáles son esos, sabes?
El nacionalsocialismo es un producto de la inteligencia británica y de su servicio de ocultismo, porque hay que recordar que desde el siglo XVI también hay toda una serie, pues, desde Venecia, otros puntos de Europa, de magos, de ocultistas, diferentes sociedades secretas que se traslada a Inglaterra, que están vinculados al poder del dinero. Entonces, fomentar un ideal neopagano entre la oficialidad alemana. Por eso, en la Guerra Mundial encontramos ya soldados alemanes que, antes de que surja formalmente el Partido Socialista Obrero Nacional Socialista, que pintan la esvástica sobre sus cascos o que pintan la esvástica sobre las alas de los aviones. Romper con el concepto greco-romano y judeocristiano de civilización y fomentar la idea de la superioridad racial blanca, ¿no? Y después, la exportación del mito del libre mercado. Inglaterra, con Lord Palmerston, fomenta todos estos movimientos de la joven Europa, menos en Inglaterra no fomenta ni la joven Escocia, ni la joven Irlanda, pero apoya toda una serie de movimientos nacionalistas para desestabilizar el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, con la finalidad de llegar a acuerdos con estos poderes nacionalistas y firmarles acuerdos de tratados de libre comercio, para que no se industrialicen y poder seguir exportando manufacturas inglesas.
¿Qué habilidad, eh?
En 1896, esto lo retoma Estados Unidos, en el Congreso Panamericano, Estados Unidos también ofrece hace una oferta de tratado de libre comercio, y todos los delegados de Iberoamérica se oponen porque no quieren convertirse en proveedores de materias primas y comprar productos manufacturados a Estados Unidos. Pero es una muy vieja estrategia que viene de Inglaterra y de Venecia. Y después la exportación del marxismo. El marxismo no nace en Rusia, o sea, la cultura rusa, la cristiana ortodoxa rusa, muy poco tiene que ver, pues, con el marxismo. Más bien el pueblo ruso la padece durante 70 años. Sí. Entonces, el marxismo nace en la burguesía europea, en la burguesía alemana y en Inglaterra. Entonces, y el financiamiento, aquí hay infinitud de datos. Lenin, hay un famoso viaje de los fundadores de la Reserva Federal Estadounidense, un viaje a Petrogrado, ¿no? Bajo la cubierta de la Cruz Roja Internacional, donde se le ofreció todo tipo de financiamientos ilimitados. Bancas como Frère Lazare, Kerman Loeb, financiero Natrotsky, la propia Comisión Trilateral que se fundó el año 73 por David Rockefeller, que es una extensión del Consejo de Relaciones Exteriores, y llevó a cabo un trasvase de recursos financieros muy importante a la Unión Soviética mediante una serie de joint ventures, que, pues, y el trasvase, pues, de empresas como Fiat, Renault, en todos los campos tecnológicos, justamente para mantener artificialmente la Unión Soviética, porque la bipolaridad es un invento artificial. Pero bueno,
es cierto.
Entonces, estas son las estrategias. Ajá. Virus ideológicos para eliminar competidores. Y bueno, pues si lo tenemos, es la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial le favorece a Inglaterra. Inglaterra busca el conflicto armado para poder sobrevivir. Primera
y sus secuelas, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Inglaterra teme, Churchill teme, el programa de Roosevelt de reconstrucción de toda Europa. Sí. De ahí viene la idea de la cortina de hierro, que no es un concepto de Churchill. Churchill se lo retoma al último ministro de Asuntos Exteriores, pero ya de Dönitz, del almirante alemán, en su último programa desde Hamburgo. El ministro de Asuntos Exteriores dice que se va a levantar una cortina de hierro sobre Europa, y Churchill retoma el concepto.
Bien, pues
para aclarar autorías.
Sí, está apasionante, pero en este momento vamos a hacer un pequeño corte y volvemos.
Premio Anual de Investigación Económica, Maestro Jesús Silva Herzog, 2006.
El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a sus investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país o ajenos al instituto.
Los interesados pueden consultar las bases del concurso en la convocatoria publicada en la página electrónica http://www.iisc.unam.mx. El programa multidisciplinario Globalización, Conocimiento y Desarrollo desde la Perspectiva Mexicana convoca al Seminario Internacional Globalización, Conocimiento y Desarrollo.
Asiste del miércoles 15 al viernes 17 de marzo de 2006.
Dentro de las instituciones participantes se encuentran el Instituto de Investigaciones Económicas y la Coordinación de Humanidades de la UNAM.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56-2300-93 y 99 del Departamento de Difusión del Instituto de Investigación Económica.
Pérez Portillo, con el programa Las Estrategias de Control Planetario y los Perfiles Morales de las Oligarquías Pro y Anglosajonas. Antes quiero agradecer las llamadas de Armando García Hernández, de Abner Murguía, de Francisco Díaz, de Lucrecia Espinosa, de Jesús Ríos. En algunos casos hay algunas preguntas, pero antes de plantear estas preguntas, para dejar cerrado lo que estábamos oyendo hace un rato de usted, ¿por qué la oligarquía post-veneciana, pro y británica en el mundo anglosajón fomenta desde el siglo XVIII la idea de libre comercio y le impone mediante un arte de la guerra llamada Sun Tzu, que nos manifestaba en un programa anterior?
Bueno, lo que busca la oligarquía británica es impedir programas de industrialización, y sobre todo, bueno, ante su vulnerabilidad, porque los financieros no sueñan del desarrollo tecnológico, sino lo temen. Esta es la paradoja. Entonces temen las sociedades de clase media. Hay muchos ejemplos históricos, ahora puse los ejemplos de todos los países del eje euroasiático, y cómo pues si hizo lo imposible para que no se acabara de concretar en el siglo XIX el ferrocarril París, Berlín, Moscú, Nueva York, ¿no? Un muy viejo proyecto. Se construyó en parte, o el Berlín-Bagdad. Porque, bueno, pues el fortalecimiento del eje euroasiático hubiera impedido la pérdida de esa hegemonía naval marítima de estas oligarquías post-venecianas. Entonces, ¿qué hago? Pues fomentar desindustrializar, apoyar siempre, y esto lo vemos, por ejemplo, en la política tanto británica como estadounidense, apoyar, por ejemplo, el integrismo islámico. Una cosa es el discurso de la lucha, pero yo siempre voy a apoyar a las facciones más radical. Y esto lo vemos en Irak, pues la resultante de ahora en Irak es la subida del poder de los chiitas. Habría que hablar más, porque hay muchas ramificaciones, ¿no? Pero sería para otro tema, ¿no? Uh-huh. Pero las facciones más radicales del Islam, el Ayatollah Khomeini, que está en París, es un producto del servicio de inteligencia británico. Sí. Lo que pasa, bueno, el Shah de Irán, que en su momento, porque Churchill decía, ¿no?, que pues no es tan bueno como decían, no los ponen los medios de comunicación, pero que me parece pues un personaje muy interesante, que Inglaterra no tiene ni amigos ni enemigos, sino intereses permanentes. Entonces, el Shah de Irán le conviene un momento determinado, pero cuando el Shah de Irán lleva a cabo un proyecto de desarrollo de la energía nuclear, que es el gran tabú, el gran odio de esta, porque la energía nuclear implica independencia energética, ¿no? Y cuando pues se encarga a Francia pues infraestructura ferroviaria y constituye un ejército poderosa, y cuando lucha contra el consumo de droga y reduce el consumo de droga y su tráfico, pues lanzó la arma de destrucción masiva que viene pues en su momento de Francia vía la inteligencia británica, el Ayatollah Khomeini. Las facciones más radicales del Islam. Ahora pues tenemos un Irán pues que se ha enfocado hacia un programa de industrialización vía tecnología, con la construcción pues de infraestructuras, hay que destruirlo. O sea, no hay amigos, intereses permanentes.
Ese es el punto. Bien. Armando García Hernández pregunta, ¿qué es lo que ha estudiado usted? ¿Historia, geografía o ambas? Yo creo que historia, geografía.
Geografía, historia y ciencias políticas.
Ciencias políticas. Lo dijimos al principio, sí. Pero bueno. ¿Cuál es la importancia de las sociedades secretas en el dominio mundial? Pregunta Abner Moldino.
Bueno, eso es una pregunta espinosa, pero muy interesante. Sí. Cuando hablaba yo antes del Consejo Privado de Eduardo VII, sí. Un gobierno paralelo, él plantea con una genialidad que asombra, ¿no? Plantea una serie pues de instituciones, independientemente de las sociedades secretas clásicas que no vamos a nombrar ahora, que existen hoy en día, plantea unas redes, que estas redes venecianas o post-venecianas, para ser más exacto, extiendan su control mediante la intoxicación ideológica. ¿Cómo lo hace? Mediante la mesa, una sociedad secreta que se llama la Mesa Redonda, y mediante el RIAL, que es el Instituto Real de Asuntos Internacionales, que va a patrinar el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, que no son sociedades secretas en sí mismo, pero cuyos miembros mayoritariamente sí pertenecen a diferentes sociedades secretas, como Huesos y Calaveras, en el caso de Bush o Kerry, que tiene su origen en los Iluminados de Baviera, que se trasladan a Estados Unidos. Uh-huh. Pero bueno, no vamos a hacer más...
más interesante
esto. Más. Entonces, el CFR ni el RIAL, son sociedades secretas en sí mismas, aunque sus miembros, muchos pertenecen a sociedades secretas, pero sus deliberaciones sí son secretas. Entonces, son fundaciones privadas que pues aparentemente se dedican a la investigación, pero si vemos todas las decisiones que toma la Casa Blanca o toma el poder político en Inglaterra o a nivel mundial, vemos que son decisiones que ya se fueron diseñadas y se elaboraron anteriormente por esas fundaciones. Por ejemplo, el mapa político después de la Primera Guerra Mundial, el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Ruso, esto a través de un antecedente del CFR, que es el INKIRI, que es un consejo, es un gobierno paralelo al formal, que no es que de Woodrow Wilson, que no está votado, porque estas fundaciones ejercen un poder pues muy fuerte, pero nadie las elige, ¿no? nadie las elige,
y lo pero que
deciden. Y sí tenemos el grupo Bilderberg, que funda el príncipe de Armado de Holanda, que es miembro de la nobleza negra, como pues la corona británica, que pues ahí también hay diferentes facciones dentro de la nobleza, que plantea el control del planeta, o sea, la alianza entre Estados Unidos y Europa mediante procesos de integración regional para eliminar la soberanía de los Estados-naciones, y pues imponer esta sociedad postindustrial de crecimiento cero. De
hecho, como la comisión trilateral.
Aquí tengo, sí, la comisión trilateral.
Sí.
Aquí tengo una cita de David Rockefeller, muy saborosa, que dice: la soberanía supranacional de una élite intelectual y banquera es absolutamente preferible a la autodeterminación nacional practicada durante los siglos pasados. De Sir Winston Lord, presidente del CFR, o sea, Consejo de Relaciones Exteriores, que fue asistente del secretario de Estado durante Carter, Jimmy Carter, que pues no es tan inocente como no lo presentaron los medios, decía: la comisión trilateral no dirige secretamente el mundo, eso lo hace el CFR. Bueno, yo no lo estoy diciendo. Bueno, es muy fuerte, ¿no? Estas son cosas que se van permeando. Las deliberaciones son secretas. No tanto, pues, uno puede ir a Estados Unidos y visitar las instalaciones del CFR y consultar su biblioteca. Y da igual que sea republicano o demócrata, porque la vinculación es hacia, pues, una determinada... esto es la ilusión de la democracia, ¿no?, del bipartidismo. Eso es el tema del partido veneciano con los Whigs y los Tories, ¿no?, la ilusión de votar a lobbies de poder cada X años. Pero esto no es la representación, pues, directamente de los pueblos, ¿no? No es democracia directa. Entonces, mediante estas redes poder, yo ejerzo el control planetario, y si me permite aquí plantear lo que dice, lo tomé aquí, permití fotocopiarlo, lo que plantea el grupo Bilderberg, ¿no? Que está, todos están vinculados entre sí, porque todos tienen, ellos imponen la globalización. Un solo gobierno planetario con un único mercado globalizado y con un solo ejército y una única moneda regulado por un banco mundial.
¿Qué tal?
Una iglesia universal que canalizará a la gente hacia los deseos del nuevo orden mundial. El resto de religiones serán destruidas. Un servicio internacional que completará la destrucción de cualquier identidad nacional a través de subversión desde el interior. Solo se permitirá que florezcan los valores universales. Bueno, valores entre comillas. El control de toda la humanidad trae los medios de manipulación mental. Este plan está descrito en el libro, yo creo ya lo cité aquí, una cita de la era tecnotrónica de Zbigniew Brzezinski, miembro del club. En el nuevo orden mundial no habrá clase media, solo sirvientes y gobernantes. Y esto está a la puerta del día, esto ya es, lo vamos a vivir, ¿no? O sea, no es algo para la próxima generación o para nuestros nietos, ¿no? Una sociedad postindustrial de crecimiento cero que acabará con la industrialización y la producción de energía eléctrica nuclear, excepto para las industrias de los ordenadores y servicios. Las industrias canadienses y estadounidenses que quedan serán exportadas a países pobres como Bolivia, Perú, Ecuador, Nicaragua, lo estamos viviendo, también México podríamos decir, en los que existe mano de obra barata. Será realidad entonces uno de los principales objetivos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El crecimiento cero es necesario para destruir los vestigios de la prosperidad y dividir a la sociedad en propietarios y esclavos.
Sí.
Entonces, bueno,
este es un, es palmaria la
entonces, palmaria, no hay, ¿no?, Estados Naciones, no hay, o sea,
es muy directo, o sea, no es algo que está surgiendo como evolución,
no es un
proceso,
hecho,
es algo que es una estrategia, es parte de una estrategia y está siguiendo su ruta.
Y ellos utilizan el arte de la guerra. El arte de la guerra es un libro de cabecera ya de los venecianos y de la oligarquía británica.
Claro.
Divide y vencerás, mostrar un perfil bajo.
Este es el arte de la guerra de Sun Tzu.
Sí.
Muy bien. Jesús Ríos pregunta: ¿qué papel jugó en la disputa por el gas natural entre Rusia y Ucrania la presión que ejerció Estados Unidos sobre la Unión Europea para que ésta declarara hace un mes economía de mercado a la ucraniana?
Lo que pasa, bueno, la Ucrania es un típico conflicto geopolítico.
Sí.
Lo que pasa, hoy hemos visto, yo leí ayer en El País, que de hecho, pues, el presidente del grupo Prisa asiste siempre a la reunión del grupo Bilderberg, porque la inmensa mayoría de los medios de comunicación, ¿no?, que tienen el compromiso, cuando van a la reunión de Bilderberg, el compromiso de no informar en los medios de comunicación. O sea, estoy hablando de las principales cadenas a nivel planetario, que a su vez tienen un soporte, pues, de, tienen financiamiento de unas empresas transnacionales.
Claro.
Entonces, por eso en las prensas nunca, nunca uno va a oír hablar del CFR o del grupo Bilderberg. A veces habla la Comisión Trilateral, pues es muy raro, ¿no? Aquí, pues, hay que buscar información, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, ayer vi en El País un artículo como, pues, un poco se indignaba de que Rusia hiciera su juego geopolítico. Pues, pues es normal, ¿no? O sea, quieren acorralar a Rusia, temen a Rusia. ¿Temen a Rusia? ¿No temían a la Unión Soviética, que es un producto artificial? Era un gran campo de concentración, pero sí temen a la Rusia postsoviética, pues, a un proyecto, temen a los proyectos de civilización. Los venecianos odian las civilizaciones, porque ellos no, ellos solo ofrecen, ellos solo quieren acumular dinero mediante la usura.
Uh-huh.
Y a ellos no les interesa. Entonces, este, en lo de Ucrania, este, bueno, es el acorralamiento de Rusia. Entonces, bueno, aquí lo que pasa es que Rusia, pues, pues controla gran parte de las necesidades de gas, ¿no? A través de los oleoductos que pasan a través de Ucrania, y no solo a través de Ucrania. Y bueno, pues Rusia está haciendo lo mismo que este hace, ejerce el chantaje que ha ejercido Estados Unidos. O sea, le está devolviendo, pues, pues le está devolviendo la jugada. Después vamos a ver quién es más poderoso, ¿no?
Bien, estamos en Momento Económico con José Ramón Pérez Portillo conversando respecto a las estrategias de control planetario y los perfiles morales de las pro y anglosajonas. En un momento volvemos. Bien, estamos de nuevo con ustedes. Y bueno, Lucrecia Espinosa pregunta dónde se pueden conseguir publicaciones del maestro Pérez Portillo. Como él tiene poco tiempo en el país, está apenas sacando algunas cosas, algunos artículos que en próxima fecha diremos en dónde los pueden encontrar, con mucho gusto. A ver, en el caso ya de Hispanoamérica, hablemos así.
Sí.
¿Cómo se ha instrumentalizado el arte de la guerra para dividir a Hispanoamérica en la Cumbre de las Américas?
Sí, el resultado de la Cumbre de las Américas,
sí,
es la división.
Así es.
Una división que ya existe, que es muy clara.
Uh-huh.
Pues, lamentablemente, pues está México, bueno, el gobierno, ¿no? Porque los pueblos, pues, son víctimas, no deciden.
Bueno,
a mí me gustaría que en México hubiera un referéndum sobre, pues, el Tratado de Libre Comercio, que hiciera un referéndum entre los campesinos y los semiesclavos de las maquilas, porque no podemos hablar de obreros, que les hicieran un cuestionario, un, bueno, yo creo que pues ni la capacidad tampoco tienen, ¿no?, en la situación de semiesclavitud, que hicieran un referéndum sobre si las bondades o no bondades del Tratado de Libre Comercio. O entre los campesinos en Perú, que ya están temblando con el ALCA. A los pueblos no se les preguntan. Ni se, entonces, ¿cuál es el tema del Cumbre de las Américas? Pues vemos que el gobierno de México y el gobierno de Chile son caballos de Troya de estas oligarquías anglosajonas.
Sí.
En caso de Chile, más vinculado hacia la corona británica. El gobierno de Chile... Y bueno, se ha hablado mucho de Venezuela, y yo voy aquí, es interesante lo que está ocurriendo en Venezuela, es indudable,
sí,
pero yo le voy a decir que estas oligarquías británicas necesitan de tener un enemigo. Les conviene que esté Chávez en el fondo.
Por eso está ahí todavía.
Pues no estoy en el secreto de las decisiones. Yo le puedo decir que les conviene. Indudablemente que Chávez hace cosas muy interesantes y muy valiosas. Pero yo creo que les conviene. Les conviene tener un enemigo. Les preocupa mucho más la postura de Brasil o de Argentina, que pues que liquidan su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esto sí les preocupa mucho más. Entonces, se ha hablado mucho, por ejemplo, esto para que vean la manipulación mediática tan tremenda, de la venta, por ejemplo, de armas de España a Venezuela. Que bueno, está vendiendo, ha encargado 8 pues corbetas o patrullera altura y 12 aviones de transporte, ¿qué es? Pues es armamento, pues armamento táctico. Sí. Y yo creo que las 100.000 Kalashnikov que han encargado a Rusia, pues no es muy decisivo. Pero no se habla del rearme brutal de Chile. Desde el conflicto de las Malvinas, Chile apoyó a Inglaterra de forma pues vergonzosa. Y por ejemplo, los últimos armamentos que llegó a Chile, esto no lo veo en la prensa, los F-16 Estados Unidos, o sea, armamento de última generación. Bueno, hay un armamento que Estados Unidos tiene y va más allá, que es el Raptor, el F-22, pero digamos armamento que no tiene rival en la región. El submarino hispano-francés, el Scorpene, que se construyó en los astilleros españoles Cartagena, ya llegó la segunda unidad, son submarinos de categoría prenuclear, que no tiene un rival. El rival en la región, ¿por qué están armando misiles antibuques de última generación? Y así podríamos hablar. Yo estoy hablando del armamento punta, no hay rival. Perú tiene el MiG-29, que sería el equivalente del F-16, pero no está en condiciones óptimas. O sea, Perú tiene armamento en cantidad, pero no es lo importante, no es tanto la cantidad, sino la calidad. Exacto. Y Argentina, que siempre fue el gran país, el país más rico de Iberoamérica, la bestia negra de los anglosajones hasta la fecha, porque aún es un país de clase media, ahora con el menemismo, con el uno por uno, todo el complejo industrial tecnológico fue desmantelado.
Así es.
La privatización de la fábrica militares de aviones de Córdoba, el más antiguo complejo industrial aeronáutico del continente, fue privatizado a la Lockheed con los intereses de la Lockheed. Entonces, esto es la estrategia, ¿no? Se habla mucho de Venezuela. Sí es verdad que hay cosas interesantes que están haciendo en Venezuela. Antes, yo recuerdo, estuve en 4 ocasiones en Venezuela, cuando estaban los adecos y los copellanos, los 2 partidos del bipartidismo, y era a ver cuál robaba más y más saqueaba el país. Ahí se están haciendo políticas interesantes, pero a mí siempre me preocupa, ¿no? Se habla mucho de Venezuela y estas oligarquías necesitan de un enemigo. Les preocupa más la clase media argentina, la recuperación económica argentina, los programas de industrialización que se están llevando, por ejemplo, en Brasil, el campo nuclear o la investigación. Entonces, eso es un poco. Entonces, hemos visto que hay 2 posturas totalmente diferentes. Bueno,
exacto.
Lo que habría que decir, los que toman las decisiones en el país, es el tema de las asimetrías económicas.
Exacto. Dígame usted, en esta cumbre de las Américas, los países como Argentina y Brasil, que han presentado, digamos, una posición más digna ante los Estados Unidos, ¿han recibido mejor trato?
Bueno, yo le voy a decir algo un poco duro, ¿no? Bush, cuando pidió leer el discurso de Kitchener, ¿no? Y Kitchener no es de mis
favoritos.
No es, realmente no hay favoritos, ¿no? Ese es el problema. Aquí hay que remontarse mucho a los libros de historias.
Sí.
Pero indudablemente pues es un perfil más alto que otros presidentes que no vamos a nombrar, ¿no?
Sí.
También. Y con más materia gris. Entonces, Bush pidió el discurso de Kirchner. Vimos como Bush se desligó físicamente, ¿no? Uh-huh. ¿No? De la representación mexicana.
Sí.
Como que era tan evidente la postura, ¿no? Pues pues ya no vamos a hablar del cachorro del imperio, que hasta suena romántico, ¿no? Pues una actitud tan servil de mayordomo, uh-huh. ¿no? Porque al mayordomo hace el trabajo, pues el trabajo vil, y mayordomo es una palabra aún fina. Entonces Bush, no sé qué, pues que es un ignorante, pero no es tonto, o sea, de tonto no tiene nada y sigue unas pautas, ¿no? Entonces Bush buscó ganarse la simpatía de Kirchner. Claro, pues sí están preocupados por pues las declaraciones, los ataques muy frontales, pero Bush se sorprendió, ¿no? De ver una actitud tan clara y tan evidente, y lo dijo. ¿No? Entonces, y hemos visto que el hecho, pues, de ser, pues, de mantener una actitud tan servil frente a Estados Unidos no tiene recompensa. Porque por lo menos si estuvieron, por ejemplo, los chilenos, ellos saben negociar, ¿no? ¿No? La oligarquía chilena es gran negociadora y consigue cosas. Sí. Pero hemos visto la humillación de este muro que se está construyendo. Y bueno, pues, por lo menos uno podría pensar, bueno, es que voy a conseguir algo, ¿no? A cambio, ¿no? Y bueno, el anglosajón tiene una mentalidad, la oligarquía anglosajona, ya, pues, yo ya no diría calvinista, calvinista, pues, ¿no? Y tiene una concepción de Antiguo Testamento, ¿no? De una relación, pues, guerrera. Y respeta al que demuestra fuerza.
Exacto.
Al que es sumiso, uh-huh. le va a pegar más. Y esto es algo que, pues yo creo que es algo, alguna cuestión elemental, pues, de lectura. Si quiero puedo ofrecer algunos cursos, ¿no? Si interesan historias, ¿no? Sí. Para, pues, que entiendan, pues, cómo se rigen estas oligarquías y qué es lo que respeta. Siempre respetan la fuerza y el poder. Y, por supuesto, les preocupa la actitud de Argentina y Brasil, que han asumido de alguna forma un liderazgo moral en el continente.
Claro. Tenemos llamadas de Enrique Carrera Márquez, muchas gracias, de Germán Torres Ramos, de Jesús Amador Hernández, de Agustín Mondragón, del de la señorita Leticia Menes Nava y de Lourdes Pizarro. Hay varias, desde luego, todas ellas son elogiando su participación y felicitan al programa por tener tan buen invitado. Germán Torres Ramos pregunta, ¿la política mexicana qué lugar ocupa a nivel internacional? ¿Tiene eficiencia o qué es lo que pasa con ella?
Bueno, es que el problema es si yo estoy exportando el 88%. Con un solo, el 80% de mi comercio exterior con un solo país.
Sí.
Y digamos, el energético estratégico, ¿no? Si lo estoy exportando a 90% a un solo país, pues yo creo que pues realmente no hay una política internacional. Hay una política en otro país, ¿no? Y bueno, esto lo saben perfectamente, claro. La Unión Europea. Sí. Y yo aquí puedo, aquí tengo una cita.
Sí.
Y es una revista ahora que me dieron, pues, bueno, estoy aquí, bueno, me dieron la corresponsalía para México, una revista argentina, que se llama Somos Córdoba, de la Comunidad Sudamericana de Naciones, por un poco complementar. Y la revista define bastante bien el anglo y el hispano. Y dice, cito, nuestra forma de participación, es un número cubre del 2005, nuestra forma de participación democrática se expresa en la plaza y el cabildo, con una fuerte presencia del virrey, que luego serán junto a San Martín, esto se puede aplicar también a México, el de Anfunes, Bustos, Artigas, Quiroga, Rosas y muchos otros, los hombres de las distintas éntesis que le dieron existencia al Estado-Nación, que en el siglo XX cristalizan como destinos manifiestos Irigoyen y Perón, que son radical y peronistas. ¿No? Pero los dos son nacionalistas. La naturaleza de los pueblos iberoamericanos es de liderazgo providenciales que ponen en marcha la evolución de la historia y realizan la epopeya para los que han sido destinados. Las otras democracias, digamos sajonas, son entelequias sostenidas en la clandestinidad del poder real, que ocultan un dios, el dinero, una religión, las sociedades secretas, una teología, la usura, un ámbito de convalidación, el mercado, un vínculo de participación privada, los medios monopólicos de comunicación. Y si un imprevisto histórico como John Kennedy desborda del sistema, sobreviene el magnificio. Por eso la globalización sajona quiere desde Inglaterra, que es la usina ideológica, Estados Unidos es el instrumento, acorralar a Argentina, y esto es también válido para toda Hispanoamérica, por derecha e izquierda. O somos liberales conservadores o progresistas transgresores, pero siempre alineados por el mismo veneno, la disolución de la identidad profunda de los argentinos, el peronismo. O sea, creo que hablaba en otro programa de la derecha y la izquierda pro-anglosajona,
sí,
que vemos en Chile. En Chile da igual que esté Pinochet o que esté Lagos, que bueno, ya no es Lagos, ¿no? Que esté la izquierda o la derecha, ¿no? Siempre es pro-británica. Y esto es la habilidad, hay que reconocerlo, ¿no? De estas oligarquías, ¿no? Uh-huh. De generar esa ilusión, ¿no?
Uh-huh. Esto es cierto. Bien, vamos a hacer un corte pequeño, un puentecito, y regresamos.
Estamos.
Lo recomiendo.
El libro es interesante, Walter Grazano, que llegaron algunos ejemplares a México, pero porque no vieron más. Hay un libro muy interesante que pues me gustan bien, tiene la edad de un pueblo, un autor, se llama Spino, Sanchi, que tiene un libro interesante que se vuelve un autor argentino. Pero hay que salir fuera del buscos libros.
Pero internet,
¿no? De Clem, de esos, y lo pueden dar, ¿no? Que pueden contar. Y hay muchos autores sonantes, pero no que escrites, ¿no?
Hola, mire, yo propongo a nuestros radioescuchas, si es en los temas que usted está tratando, manden correo a Momento Económico, y por la misma vía les vamos a dar una lista que vamos a obtener del
doctor. ¿Y qué es mi libro?
Y luego, mientras tanto, pueden consultar los temas en la bibliografía que nosotros podemos enviar a las personas que no. Es común con nosotros al electrónico que hemos dado. A ver, doctor, son las instituciones y bancos de pensadores en servicio del nuevo orden mundial. ¿Qué son sus estrategias? Para cerrar con broche de oro.
Bueno, todos los países de Iberoamérica tienen pues reproducciones del CFR, pero en el país de origen. O sea, bancos de pensadores, o sea, grupos intelectuales, sí, financieros,
sí,
que están al servicio de la globalización anglosajona. Y hay institutos educativos que también se alimentan bancos. Tenemos la Asociación Mexicana de Estudios, Internacionales. Tenemos instituciones muy claras, por ejemplo, como pues el ITAM médico, si quiere su hijo, ¿no? Aparte de gastarse $1,000 por mes, y que vuelva, pues, y se vuelva pro anglosajón, ¿no? Y pro nuevo orden mundial, es el lugar ideal.
Muy bien.
Entonces, la gente, la educación privada está dentro de esta orientación pro anglosajona, pero hay muchos matices y diferencias, ¿no? Y bueno, hay que recordar que la publicación, esto es muy significativo. Yo creo que pues con eso sobran los comentarios. El Foreign Affairs, uh-huh, tiene una edición, sí, en japonés y otra en español,
uh-huh,
y la edita el Departamento de Estudios Internacionales y LITAM. Yo creo que bueno,
sí,
pues, ¿no?
Sí, no solamente hay traducciones, sino también aportes de la propia universidad, ¿no?
Por supuesto, ¿no?
En Foreign Affairs, sí. Bien, pues, por último, nuestro amigo Agustín Mondragón dice, hace una reflexión aquí. En Estados Unidos se deben analizar las mafias de ultraderecha y la moderada o liberal. Este país ha tratado siempre de obtener beneficios propios y no para los demás, para las demás naciones. Por algo es que la sede de la ONU está donde se encuentra. La ley Monroe es un verdadero problema internacional. Estados Unidos es un problema porque lastima a quien considera inconveniente.
¿Una cita última?
Sí, del, por favor.
Del príncipe Felipe, sí, que es el padrino de Vida Salvaje, es un movimiento ecologista,
sí,
que por supuesto financiado por empresas transnacionales, para que vean que esta gente no tiene proyecto civilizacional y odian al ser humano. Dice Felipe, el príncipe Felipe: el hombre es un accidente peligroso que perturba el equilibrio de la naturaleza y por tanto se debe limitar o suprimir. Bueno. El nacionalsocialismo fue superado por sus creadores, los ingleses.
Por Dios. Bueno, eso está bien. Digamos que aquí hay una pregunta todavía. Me gustaría saber en qué consiste la fórmula Rothschild.
Sí. La fórmula Rothschild es una fórmula de financiación doble.
Uh-huh.
Me explico. Yo financio a ambos contendientes. Porque esto se lleva a cabo, lo lleva a cabo la nobleza negra desde la Edad Media, que no es toda la nobleza, ni mucho menos, ¿no? Es un sector minoritario de la nobleza, pero que procura corromper a toda la nobleza y después se alía con las burguesías y las oligarquías criollas. Uh-huh. Pero bueno, es financiar en el campo de batalla a ambos contendientes. Y esto es una fórmula que se repite hasta nuestros días.
Uh-huh.
Más dura la guerra, más beneficiosos es para mí. Más me voy a enriquecer y más voy a obtener control político.
Sí. Bueno, esa es una verdad. Luz María Caero y Jorge Morán también hacen sus llamadas para felicitarlo. Y pregunta Luz María Caero: ¿qué tanta presión ejercen los grupos de presión en la política norteamericana, como lo son las de las universidades?
Bueno, hay toda una serie de universidades que están vinculadas, ¿no?, a la CIA, ¿no?, y esas fundaciones privadas, y pactan entre ellas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, pactan entre ellas, ¿no?
Sí.
Y aquí, pues, ahí tengo una cita, yo creo que pues muy interesante, cuando hablaba de la teología de la usura.
Sí.
Es una cita del Apocalipsis, pero yo creo que vale la pena.
Bien.
Y que ninguno pudiera comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre, 666. Yo creo que esto es el nuevo orden mundial. O sea, hay mucho de eso, ¿no?
Sí.
El culto a la acumulación, ¿no?
Es
nosotros no somos más que mano de obra barata. Uh-huh. Y esto se ve, por ejemplo, en el cine hollywoodense. El Instituto Tavistock, que se dedica desde medio siglo a la manipulación mental y a manejar el terror psicológico, que está vinculado a la CIA, al grupo Bilderberg, por ejemplo, ellos experimentaron todo el tema pues de la llegada de los marcianos antes de la Segunda Guerra Mundial. La novela de Wells, que era el jefe de la inteligencia, sí, británica, para ver cómo reaccionaba la gente. ¿Cuál es el mensaje de la última adaptación de la Guerra de los Mundos? El ser humano no es más que materia orgánica desechable. Esto es el mensaje que me llegó.
Uh-huh.
El manejo del terror psicológico. ¿Cómo manejo a las masas? Y ahí también, ahí yo veo al principio la película El Harp. Cuando se ve al principio la película, es espectacular, impresionante, esos relámpagos. Ese es el HARP, el catalizador ionosférico, el arma que distorsiona el clima en otras partes del planeta. Y bueno, esto es algo ya documentado, o sea, no es una locura mía.
Bien,
bueno, estos
bien
son los mensajes que me llegó,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Y esto lo vemos también en la última película de esta, pues, del jardinero fiel.
Uh-huh.
Que a ver en Dios si sale, como el gobierno británico, la inteligencia británica, las empresas farmacéuticas transnacionales en Kenia y en Sudán experimentan con medicinas ya vencidas o experimentan con medicinas que ya no están comprobadas. Porque la humanidad no es más que materia orgánica desechables.
Qué pena. Sí, es esto. Bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor José Ramón Pérez Portillo.
Gracias a ustedes.
Agradecemos mucho a todos nuestros radioescuchas habernos escuchado y además expresado todas sus preguntas y sus dudas y sus felicitaciones. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Santiago Hernández, producción de cápsulas Sonia Ramírez con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique, coordinadora y conductora de Momento Económico, se despide de ustedes y les desea nuevamente un feliz año 2006. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.